Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Seguimos leyendo el Nuevo Testamento en un año. Hoy estamos hablando de Primera de Tesalonicenses, esa carta tan linda que escribió Pablo. Así que acompáñenos en nuestro estudio.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo.
Muy bien, aquí estamos con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer.
Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Un gran saludo a todos los que nos escuchan.
Estamos grabando ya en estos días del coronavirus. Hay muchas cosas que han cambiado. Estamos grabando de otra forma ya. Pero estamos juntos y estamos hablando de la palabra de Dios.
Gracias al Señor. Un ánimo, fuerza a todos aquellos que están experimentando situaciones un poquito complicadas por esta pandemia mundial. Pero recuerden que el Señor está con ustedes y con todos nosotros siempre.
Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de Primera de Tesalonicenses. Estamos conversando de que muchos creen que esta fue la primera carta que Pablo escribió, ¿no?
Sí, en el Nuevo Testamento aparece Romanos de primero en la lista, pero parece ser de que quienes ordenaron las epístolas o los escritos del Nuevo Testamento lo hicieron por orden de tamaño, más bien que por orden cronológico. Entonces, se cree que Primera a los Tesalonicenses realmente fue la primera epístola que Pablo escribió allá por el año 51 después de Cristo.
Claro, que él había estado en Tesalónica, pero tuvo que salir de forma apresurada y tenía miedo de que algo hubiera pasado con la iglesia. Y ahora tiene buenas noticias de que ellos siguen firmes, entonces escribe esta carta.
Bueno, en Hechos 17 se habla acerca de una situación que propició la predicación de Pablo y sus compañeros. Por supuesto que sabemos que la predicación de Pablo era anti-idolátrica. Por lo tanto, era un mensaje no muy bien visto por las personas de muchos lugares donde Pablo anduvo. Así que el hecho de predicar un mensaje que era contrario a las corrientes doctrinales y a las teologías de las personas de ese lugar, por supuesto, hizo que las personas experimentaran un sentimiento de aversión contra Pablo y contra los mismos hermanos. Bueno, Pablo, como no era de ahí, tuvo que huir y los hermanos se quedaron. Pero la cosa está en algo muy hermoso que me estabas comentando acerca de ese sentimiento de Pablo de querer saber cómo estaban los hermanos, qué estaba pasando con ellos.
Sí, estaba desesperado. Debemos comentar también que había muchos problemas con los judíos. Esta es una carta que Pablo se muestra muy duro con los judíos, ¿no? Él dice, eso que mataron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es fuerte. Pero a mí me encanta la descripción de la conversión que vemos en el capítulo 1, ahí al final, donde habla de que ellos dejaron los ídolos para servir al Señor y para esperar a Cristo. Porque la conversión no es solamente dejar una cosa, sino dedicarnos a otro y poner nuestra esperanza en el más allá.
La conversión de los hermanos fue como una renuncia total a todo su sistema de vida y a su sistema de creencias. Y yo sospecho que eso, precisamente esa renuncia que tuvieron a la idolatría, fue lo que despertó la animadversión de los vecinos, de los ciudadanos, en contra de los hermanos que habían creído. Porque Tesalónica era un lugar idolátrico, por lo tanto, se volvieron básicamente como enemigos de los pobladores, y eso hizo que los hermanos también tuvieran una situación un poquito complicada con los lugareños de Tesalónica. Bueno, entonces, en este sentido se destaca la conversión que ellos tuvieron, porque a pesar de esa persecución o a pesar de ese sufrimiento que le causaban sus conciudadanos, ellos se mantenían en la fe. Eso es digno de alabar.
Sí, realmente, porque vemos en esta carta, Pablo tiene muy poca corrección para ofrecerle, ¿no? Que ellos realmente se están manteniendo en el camino del Señor, aunque tiene algunas dudas sobre algunos temas, ¿no?
Bueno, los hermanos tienen algunas dudas, pero en el capítulo 1 al capítulo 3 es alabanza de la fe de ellos y de la perseverancia. Pero hay un problema que se está manejando entre los hermanos y se plantea en el capítulo 4, versículos 3 en adelante, donde Pablo habla acerca de la venida de Cristo con relación a la resurrección de las personas que ya murieron. Porque como los hermanos cuando creyeron, ellos estaban convencidos de que Cristo iba a volver, ellos pensaron que la venida de Cristo solo iba a afectar a las personas que estuvieran vivas. Y se hicieron una pregunta: ¿qué va a pasar entonces cuando Cristo venga con los que están muertos, con mi papá, mi mamá, mi esposa que murió, el niño que perdí? ¿Qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? Ellos sabían que Cristo iba a volver, pero no tenían bien claro todos los detalles de esa venida. Y ahí Pablo les aclara en el capítulo 4.
Sí, la cultura griega no tenía ningún concepto de resurrección. Cuando Pablo fue a Atenas y predicó, cuando mencionó la resurrección, se rieron de él, ¿no? Entonces, esta gente claro. No tenía ese concepto de que Cristo iba a resucitar a los muertos también. Después, en el capítulo 5, enfatiza cómo debemos vivir mientras estamos esperando, cómo debemos llevar vidas cambiadas, ¿no? Mientras estamos esperando el regreso del Señor.
Definitivamente la venida de Cristo se marcó como un tema toral muy profundo e importante en la creencia de los hermanos. Y eso lo ayudó a mantenerse firmes, a resistir e incluso a luchar contra la persecución y la adversidad que les estaban causando muchos de sus vecinos. Pero habría una cosa que señalar y que es muy importante, creo yo. Algunos hermanos estaban experimentando no solo esperanza, sino que temor sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, esto les causaba cierta incertidumbre y Pablo se encarga de hacer una aclaración bastante profunda, pero eso lo vamos a hablar en segunda a los Tesalonicenses.
Sí, y eso lo vemos hoy en día, ¿no? Hay muchas personas que tienen mucha ansiedad cuando piensan en el regreso de Cristo, aún creyentes, ¿no?
Aún creyentes, pero dice que el amor echa fuera el temor. Cuando está hablando primero de Juan, del amor, en realidad se refiere a una fe obediente. El amor ahí es como un sinónimo de obediencia. Claro, si estás en obediencia, no temes ningún mal de que Cristo venga. Cuando estás bajo las reglas, más bien lo estás esperando. Estás esperando que Él regrese porque sabes que tu conducta es la conducta que Él está pidiéndote diario.
Amén. Amén. Bueno, se nos va el tiempo, pero seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Esta semana vamos a estar leyendo la segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a comenzar con Santiago y vamos a seguir con este programa Lea la Biblia después de esta pausa.
Este es Primera de Tesalonicenses en 60 segundos, en 89 versículos divididos en 5 capítulos. Primera de Tesalonicenses es una carta donde el apóstol Pablo demuestra su afecto para con los creyentes. Pablo estuvo poco tiempo con la iglesia de Tesalónica y ahora ha recibido un informe de ellos. Él está contento saber que los hermanos se mantienen en la fe, pero quiere aclarar unos temas importantes, como el tema de la segunda venida de Cristo y cómo debemos vivir mientras la esperamos. Los libros del Nuevo Testamento no están en orden cronológico y muchos eruditos creen que Primera de Tesalonicenses fue el primero en escribirse. Esta carta nos ayuda a ver la relación entre el misionero Pablo y las iglesias que fundó. Es Primera de Tesalonicenses en 60 segundos.
Rescatar. ¿Quién me librará del mal?
Estoy perdido,
porque perdido estoy y sin rumbo. ¿Quién me puede rescatar?
Muy bien, continuamos con el programa Lea la Biblia. En este año 2020 estamos leyendo el Nuevo Testamento juntos. Vamos a ir leyendo todo el Nuevo Testamento este año. Estamos tratando de estudiarlo bien, comentarlo y cada semana en este programa estamos hablando de lo que vamos viendo. Si usted está escuchando en otro momento, no hay problema. Puede comenzar a leer desde cero, desde Génesis, o puede acompañarnos también. Esta semana estamos leyendo Segunda de Tesalonicenses y la primera parte de Santiago. En Segunda de Tesalonicenses vemos que es una carta que se escribió poco después de Primera de Tesalonicenses, pero hay un gran cambio. Pablo está enojado. Está bien molesto porque algunos han llegado a la iglesia de Tesalónica diciendo que Pablo dice que el día del Señor ya pasó, que Pablo dice que Cristo ya regresó, y Pablo dice: no es así. No es así. Ustedes tienen que recordar lo que yo les enseñé. Ahora, cuando nosotros leemos la carta, hay cosas que no sabemos, porque son cosas que Él les dijo a ellos y no tenemos esa información. Él habla de un hombre de perdición y no sabemos quién es ese hombre, pero no se preocupen. Podemos leerlo y disfrutarlo y aprender de ese libro, aunque no entendamos cada detalle. El libro de Santiago fue escrito por un hermano carnal de Jesucristo, Santiago, un líder en la iglesia de Jerusalén. Es un libro bien judío para cristianos judíos, pero también para nosotros que espiritualmente somos parte del pueblo prometido, de descendiente de Abraham. Así que vamos a ver en Santiago un libro bien práctico. Así que creo que le va a gustar esa lectura. Pero lo importante, como digo, es que lean la Biblia, que lean donde estamos nosotros o que lean otra parte, eso no importa. Lo importante es que lean la Biblia. Así que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir orando, vamos a seguir viviendo por Cristo en esta semana. Dios le bendiga.
La necesito más y más.
Estoy
quieto así. Podrá ser mi fin. ¿Dónde encontraré?
Padre Santísimo que estás en los cielos, en estos días de incertidumbre, pedimos tu bendición, pedimos que estés con los enfermos, con los que estén sufriendo económicamente y sobre todo con los que tal vez estén con problemas de fe. Pedimos la paz, oh Padre, para todos los oyentes de este programa, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Tú me puedes rescatar.
Solo en ti encuentro.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Que sea tu palabra mi voz.